transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro déjame que te cuente. Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, les damos la más cordial bienvenida y nos preparamos de inmediato para este comentario ya, para terminar la semana o comenzar la otra, como ustedes lo quieran. Donatella, buenas noches.
Hola, buenas noches, Paul, y saludos a todos nuestros oyentes.
Listos para que comentemos juntos todas las situaciones acaecidas esta semana y que se han convertido en noticia.
Así es, Paul, tenemos noticias internacionales y tenemos información también sobre Cuba. Una de las principales es esta dificultad que hay con los dólares, Paul.
Bueno, así es. Otro dictamen del régimen comunista que viene directamente a afectar a las personas. El régimen anunció que desde el 21 de junio, es decir, mañana, lunes, deja de aceptar ingresos en dólares. La medida abre camino al euro a consolidarse en la isla como moneda alterna, pero el euro no es que haya tenido mucho que ver en la isla durante, o desde su creación, más bien. Siempre ha sido el dólar, porque es quien provee, los Estados Unidos, a través de los familiares de las personas que están en la isla, quienes proveen un flujo más o menos constante de dólares. En Cuba, la única forma de obtener dólares, el billete verde, para acceder a productos de la canasta básica es el mercado informal, en donde la divisa inició una escalada imparable hasta alcanzar esta semana los 70 pesos y algunos dicen que hasta los 45 se redujo el valor del dólar frente al peso cubano, frente a la tasa oficial que pone el régimen comunista, que es de 24 pesos por dólar. Por eso, horas después de que el régimen comunista anunciara que busca presionar a los Estados Unidos con la suspensión de los depósitos en dólares, cientos de ciudadanos se lanzaron a las redes sociales para protestar por una medida que a quien en realidad presiona, dicen, es a ellos, a la gente, a la sociedad civil.
Por eso te iba a decir justamente, ¿a quién presiona? ¿A Estados Unidos? No, Estados Unidos solamente es la plataforma. La mayoría, en mi entender, de los cubanos que están fuera de Cuba están en Estados Unidos, ¿o me equivoco?
Sí, hay muchos.
Para ellos es realmente el inconveniente.
Y para la sociedad civil cubana que está dentro, porque puede tener acceso con un poco más de facilidad a los dólares, a los euros, no lo sé. Quienes envían dinero a sus familiares, por ejemplo, desde Estados Unidos, lo hacen a través de la vía informal. Después de que las sanciones de Washington obligaran al cierre de Western Union y otros canales establecidos por Finximex, esta empresa de los militares cubanos, la que se queda, por cierto, con los dólares del pueblo, con la gente, les enviaban desde aquí, desde los Estados Unidos, y los militares, los dueños de esta Gaesa y Finximex, se quedaban con los dólares de la gente.
Ahora déjame hacerte una pregunta. Tú sabes que para convertir dólares a euros necesitas más dólares. Obviamente habrá algún tipo de cobro de tasa, de algún tipo de penalidad. No sé si es comisión, como lo quieras llamar. Pero entonces ahí alguien se va a estar haciendo de esa diferencia entre el dólar y el euro. Eso es un negocio adicional para los militares cubanos.
Por supuesto, ahora Finximex no va a tener un control como sí tiene del gobierno de los Estados Unidos sobre su divisa y va a tratar de meter el euro para que no haya nuevamente control y sobre todo viendo que hay una comunidad europea que es un tanto más flácida a pesar de haber impuesto sanciones contra el régimen comunista o declarar su incomodidad. Pero fíjate, la divisa estadounidense dejará de ser aceptada temporalmente, dicen los esbirros del régimen comunista, para realizar depósitos bancarios en efectivo, aunque el régimen no extendió la restricción a las transferencias por internet, que las puede controlar, o las transacciones en otras monedas. Por eso se va a colar el euro y por eso ellos van a dejar entrar la divisa que les sea más fácil de dominar. La decisión podría afectar mayormente a quienes reciben remesas, claro, a la gente, a la sociedad civil, por que supuesto. Recibe dólares desde los Estados Unidos sobre todo, pues ahora tendrán que usar otro tipo de divisa distinta al dólar que va a generar un gasto mayor, porque como tú bien dices, Donatella, hay una diferencia en el costo.
Por supuesto.
Algunos cubanos y analistas especularon que este es un intento del régimen comunista de controlar el precio del dólar en el mercado paralelo, es decir, podríamos meter el euro, pero vamos a dejar el dólar, quiero decir, vigilado atrás, porque en definitiva al régimen cubano también le sirve más el dólar porque está más cerca en los Estados Unidos. No,
claro,
hay una distancia tan grande como,
sí,
como con Europa. Bueno, este mercado paralelo, este dólar en el mercado paralelo que se ha duplicado frente al valor oficial que le pone el régimen desde que el país comenzó a abrir tiendas que venden en moneda fuerte y dejó de vender en billetes verdes debido a la escasez de efectivo. El dólar subió muchísimo cuando se pusieron las tiendas en dólares porque la gente quería obtener dólares para poder comprar algo porque
claro,
el peso cubano no había nada.
Claro.
Pero ahora con este anuncio del régimen volvió a caer otra vez de los 70 como hasta los 45, pero sigue siendo prácticamente el doble del valor oficial porque la gente aún sabe que el dólar es una moneda dura y vamos a ver cuánto dura el cuento del euro dentro de Cuba hasta que Europa se dé cuenta. La probable consecuencia inmediata de la decisión, de esta decisión del régimen comunista, será que la divisa verde, o sea, el dólar, sea destronada por el euro. Eso estiman, eso esperan a primera vuelta.
Y eso que, lo pondría yo en duda.
Bueno, y que este dispare su valor en el mercado informal, complicando aún más la vida de quienes no tienen acceso a la moneda europea, que es la mayoría del cubano. El euro ronda los 80 pesos en comparación con el tipo oficial, que es de 29,20.
Mira la diferencia.
Casi multiplicado por 3.
Exacto.
Mientras que el dólar llega a los 70 pesos, pero había bajado como hasta los 45 en el mercado informal, casi 3 veces su precio oficial, que es de 24 pesos cubanos. La duración de esta medida dependerá, dicen los del régimen comunista, de la eliminación de las restricciones que impiden el normal funcionamiento de los procedimientos de exportación de la moneda estadounidense, así dijo el Banco Central de Cuba. Es decir, de la eliminación de las sanciones de los Estados Unidos hacia el régimen comunista. Bueno, de eso es lo que realmente depende.
Pero a cambio, ¿qué va a dar el régimen comunista de Cuba?
Nada.
Porque si todo lo quieren de gratis. Lo quieren, para mí, lo quiero ya. Y lo quiero de inmediato y sin condiciones. Ajá. ¿Y tú qué das a cambio?
Nada.
Absolutamente nada.
Nada.
Entonces, por supuesto, los más perjudicados son, por supuesto, la sociedad civil cubana. Tanto dentro de la isla como los familiares afuera que tratan de apoyar a sus familiares dentro de la isla.
El régimen da represión, el régimen da muy bonitas fotografías de los esbirros del régimen en muy buenos carros, en muy buenas casas, en muy buenas mesas, contenidas impecables de ropa, mientras el pueblo hace cola para comprar un pan, la mayoría de las veces con moho, para tratar de llevar algo a su casa en una cola que probablemente, o a lo mejor con muchísima seguridad más bien, lo va a contagiar del virus chino, por esa cola infame que tiene que ser, que a veces dura días, con cantidades de personas que están tratando de hacer lo mismo y que, bueno, mucho COVID, mucho aviso y mucha cosa, pero igual yo tengo que llevar de comer a mi familia a mi casa. ¿Cómo se hace? No hay comida, no hay remedios, no hay medicina. El otro día reportábamos, Donatella, un hospital, uno de los hospitales importantes en Cuba, lleno de cucarachas todos lados, camas llenas de bichos, de insectos.
Me había enterado de la cosa. Un asco, cosa, pero que se pierde de vista. Ni en el último país del planeta hay un estado así de indefensión tan absoluta.
Sí. Así está el régimen, así está Cuba a manos de estos vándalos. ¿Pero para qué? Como para que el otro día la UNESCO celebrara el día del Che Guevara, este asesino criminal, asesino de gente que ahora lo celebra. Mucha de la gente de la comunidad LGBTIQ+, en el mundo, ignorantísima de lo criminal del chancho, del Guevara este, lo celebró. Faltará ver cuándo la ONU empieza a celebrar a Stalin o a Hitler.
Eso estaría por verse. Si la UNESCO, que fue precisamente la que subrayó pues el natalicio, Nótese natalicio de Che Guevara, como un evento que valía la pena recordar, también debería poder celebrar el natalicio de personajes nefastos como Hitler o como Stalin o como Pol Pot o cualquiera de estos asesinos del planeta y de la historia. Es una de las cosas más absurdas. Y eso les indica a ustedes, mis queridos amigos, que estos organismos multilaterales, estos grandes organismos, están invadidos por ese mismo tipo de cucaracha de la que describía Paul, pero en sentido figurado, cucarachas mentales, basura que se ha acumulado en las mentes de las personas que están a cargo de estos organismos.
Donatella, ya que nos fuimos fuera de Cuba con esto de la ONU, la UNESCO, en fin, ¿qué tenemos por ahí en el ámbito internacional?
Sí, mira, en el ámbito internacional ocurrieron dos cosas realmente notorias. Al principio de la semana, por supuesto, se habló, el martes ocurrió un estallido de un carro bomba en Cúcuta, limítrofe con Venezuela, dentro de lo que eran las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Colombiano. De ese estallido resultaron 36 personas heridas, tres de las cuales están en grave estado. Fíjate tú, el presidente de Colombia realizó un Consejo de Seguridad Extraordinario, realizado precisamente en la ciudad de Cúcuta, y el presidente Duque calificó eso como un acto demencial. 36 personas heridas, como les digo, tres de extrema gravedad. Duque señaló que se investigan dos hipótesis sobre los responsables. Les cuento. La primera involucra al grupo armado organizado residual GAOR, que llaman ellos GAOR 33. Mm. Y también se apunta que guerrilleros del ELN estarían detrás del hecho. El mismo presidente Duque envió, después de lo ocurrido el suceso, al ministro de Defensa, Diego Molano, quien confirmó efectivamente que las explosiones registradas este martes en la Brigada 30 del Ejército, como les dije al principio, fueron acciones terroristas. Se trataba de un vehículo todoterreno, más bien grande, una camioneta grande, que estalló dos veces. Entró por las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército en condiciones normales, la estacionaron cerca de uno de los edificios y primero estalló y como a los 15, 20 minutos volvió a estallar. Fíjense, les doy según las investigaciones que las autoridades colombianas realizaron, fíjense, dice que a las 3 y 5 de la tarde entró a la Brigada 30 una camioneta Toyota blanca en la que iban dos individuos que suplantaban a funcionarios públicos. Después, hablan que las posibles fallas en el sistema de seguridad de la instalación militar no detectaron ni la suplantación ni la presencia de explosivos en el vehículo. Y eso está siendo investigado precisamente. Esta brigada, donde ocurrió el estallido, es clave porque actúa en la zona fronteriza con Venezuela. Allí hay habitual presencia de personal militar de los Estados Unidos. Ya ustedes saben que Estados Unidos tiene una presencia militar en Colombia por aquello del Plan Colombia, y está autorizado, ese personal autorizado para asesorar a sus pares colombianos. 5 minutos después de la entrada de la camioneta, explotó y provocó daños materiales. Algunas personas resultaron pues levemente lesionadas, y minutos después, 2 minutos después exactamente, explotó la segunda carga, lo que refuerza la tesis de una trampa para provocar mayores daños en la segunda detonación. Ustedes se imaginan, estalla, la gente sale a ver qué pasó y ¡boom! Y vuelve a estallar para matar más personas. O sea, doblemente criminal. Fuentes de la institución militar hablaron de una primera captura aún no confirmada de personas, una captura de alguien, alguna persona involucrada, aunque no ha sido esto confirmado por autoridades judiciales, Paul.
Muy complicada la situación en la zona limítrofe. Hay actuación, como bien dijiste, Donatella, ahí de ¿cómo se llama?, de aparatos subversivos, tremendamente subversivos, terroristas, que hacen esa mezcla perversa que está ocurriendo en América Latina entre doctrinas de la extrema izquierda con narcotráfico, y genera situaciones de esta envergadura como lo que ocurrió en Colombia y que también está pasando en el sur de Chile, y se va ampliando, y en México pasa lo mismo, y en varios países, esta junta perversa del narcotráfico con la izquierda, con el comunismo latinoamericano.
Y el más reciente o el último antecedente de un hecho parecido ocurrió en plena capital, en Bogotá.
Bogotá, sí.
En enero del 2019, cuando el ELN detonó un carro bomba en la escuela de cadetes de la Policía General Santander. Allí murieron 20 jóvenes estudiantes, Paul. Y el terrorista que se mató dentro del vehículo que estalló allá en la guarnición.
El suicida, el que se inmoló.
Exactamente.
Bueno, Colombia, un país que está en graves dificultades, un juego perverso en contra de su gobernabilidad, es decir, a favor de su ingobernabilidad, que no tiene otro nombre más que Gustavo Petro en este momento en Colombia, el hombre de la extrema izquierda, que viene de hecho de los movimientos subversivos terroristas, llegó a ser alcalde y creo alcalde. Creo que ha tenido actuaciones tremendas de calle, viene del movimiento M19, aquel movimiento que asesinó muchísima gente en Colombia y donde se generaron después, bueno, ellos se pacificaron, pero de ahí se generaron atrocidades tremendas en actuaciones en Colombia, por ejemplo, la toma del Ministerio de Justicia, donde salieron un montón de magistrados muertos. No sé si lo recuerda.
Sí me acuerdo. Eso fue notorio, está en la historia. O sea, si sí. tuvieran oportunidad de buscarlo y sí. enterarse de los detalles, eso está en internet.
Y ese hombre es el que viene caminando y es el que tiene subvertido el orden en este momento en Colombia. Es el que ha, junto con las actuaciones de FARC y ELN, que mueven cantidades enormes de dinero producto del narcotráfico, es el que ha alimentado toda esta subversión que ha desestabilizado Colombia en las últimas semanas, ya cerca de 6 semanas, ¿no?
Dense cuenta, mis queridos amigos que nos escuchan, que ahora es la delincuencia la que accede al poder sí. en los países. Sí. Pero de la forma más descarada, ahora ser delincuente, ser terrorista, ser narcotraficante, parece que le diera así como un currículum notorio, importante, valioso para ser un gobernante de un país.
Ya pareciera que últimamente no se necesita currículum, Donatella, sino prontuario.
Ah, sí, definitivamente en el caso de estos personajes, sí.
Bueno, es complicado. Esto amenaza a extenderse a Ecuador, amenaza a extenderse a un Perú, que por cierto, a estas alturas todavía, después de 2 semanas de las elecciones...
Al momento de grabar este programa, no han pronunciado oficialmente quién es el nuevo o la nueva presidente de Perú. ¿Pueden creer eso? Estamos a 2 semanas de eso.
A 2 semanas, exactamente 2 semanas, y todavía Perú no tiene presidente electo. Bueno. Vamos a pasar a otra noticia porque el tiempo está volando, pero esto es muy interesante, lo que ha habido, un cambio de postura, un encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el de Rusia, Vladimir Putin. Una reunión que se dio en calma, que se dio con una nueva mirada, no se simpatizan, nadie esperaba que salieran de abrazos y besos, pero... parece que encontraron algunos puntos en común que tienen que ver con que ninguno de los dos quiere Guerra Fría.
Ah, bueno, que se agradece el detalle.
A los dos les interesa algo así como el desarme, o reducirlo un poco, bajar la crisis, no llegar a un tema como el de la crisis de los misiles. Y ha habido varias cosas interesantes en ese apretón de mano que hizo culminar en calma el encuentro entre el presidente Biden y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. La reunión se realizó el día 16, el miércoles, en la Villa Lagrange, en las afueras de Ginebra, en Suiza. Ambos líderes llegaron por separado, por supuesto, como tiene que ser, uno venía de Rusia y el otro de Estados Unidos, ni modo que lleguen juntos. Luego del apretón de manos protocolar, donde sonrieron así como...
¿Cómo estáis, güey?
Sí, pasaron a una sala donde conversaron por alrededor de 2 horas. Posteriormente ofrecieron cada uno en solitario, no hubo una declaración conjunta, sus respectivas ruedas de prensa. El balance dicen que fue positivo, aunque la cumbre continuó el resto del día entre sus delegaciones diplomáticas. Por un lado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, por el otro, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Washington y Moscú, y aquí hay algo bien interesante, enfrentan uno de los puntos más bajos en sus relaciones diplomáticas desde el fin de la Guerra Fría. Uh-huh. Con todo que se hablaba de la dificultad de trato que tenía el presidente Trump, sin embargo, la cosa no estaba tan mala hasta que apareció el presidente Biden, quien incluso...
Uh-huh. Lo llamó asesino.
Sí, y se ha repartido una cantidad de acusaciones entre ambos, acusaciones mutuas de injerencia, de espionaje, en fin, de intromisión.
Oh, sí.
Bueno, este acercamiento, mi querida Donatella y amigos que nos escuchan, busca la instalación realmente como punto final de la agenda transatlántica conjunta con acuerdos en materia de cooperación contra el calentamiento global, algo a lo que el expresidente Trump no había prestado muchísima atención, pero que para el presidente Biden parece que es muy importante. La defensa de los derechos humanos, que esperamos que algo de ahí le caiga, digo, en beneficio a la comunidad, a la sociedad civil cubana, a la venezolana y a la nicaragüense. Y la atención a la pandemia del virus chino. Muy interesante, porque todos sabemos, las relaciones entre China y Rusia son peores que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Por lo tanto, probablemente estemos a la puerta de ver un nuevo contexto internacional con respecto a lo que China trata de hacer en el mundo, y encabezado por un Biden y un Putin que a lo mejor no... ¿Qué pasó a hacer? Hasta ahí.
Y se toleran ahí. Escasamente, pero tengo entendido que uno de los objetivos de la reunión era ponerle en la mesa, es decir, el presidente Biden puso sobre la mesa los temas de ciberseguridad, los ataques últimos recientes que estaban... Uno de los ataques incluso tuvo que ver con la con una enorme red de distribución de combustible en el sureste de Estados Unidos.
Sí.
Que uno de los clientes de esos hackers eran rusos.
Sí. Fíjate que se planteó algo bien interesante ahí, y es que la Casa Blanca, los Estados Unidos, plantea restaurar la previsibilidad y la estabilidad en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué es la previsibilidad? Que Estados Unidos pueda más o menos calcular por dónde viene Rusia, y Rusia pueda más o menos calcular por dónde vienen los Estados Unidos, a ver si se puede hacer un trabajo conjunto en ciertos temas que son importantes. El primer avance que alcanzaron en la reunión fue un gradual restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia. Ambos países van a restaurar sus embajadores.
Sí, que no tenían embajadores hasta este momento. Obviamente los nombrarán, sí. Y se expulsaron a sus respectivos diplomáticos, sí. En retaliación uno del otro.
Exactamente,
y
van a ser repuestos en el mayor lapso posible, en el menor lapso posible, quiero decir. O sea, lo más rápido que se pueda. En sus declaraciones a la prensa, el presidente Biden de los Estados Unidos señaló que no le interesa reeditar la Guerra Fría con Rusia. Uh-huh. Algo que conversábamos al comienzo de la revisión de esta nota. Es que ahora estoy haciendo lectura, ¿no? Uh-huh. Cuando tengamos diferencias, dijo textualmente, quiero que el presidente Putin entienda por qué digo lo que digo y por qué hago lo que hago. ¿Y cómo responderemos a las diferentes acciones que perjudiquen los intereses de Estados Unidos? Esa fue la advertencia del presidente Biden sobre Putin. Le dije al presidente Putin, aquí estoy haciendo cita textual, que mi agenda no es contra Rusia ni contra nadie. Es en beneficio del pueblo de los Estados Unidos. Por su parte, Putin calificó de constructiva la reunión y emitió comentarios mucho más positivos sobre Biden. Dijo que el presidente actuó de manera profesional y que espera obtener resultados concretos en esta nueva etapa de sus relacioncivskis.
Una de las cosas que mencionaron precisamente, y eso creo que lo dijo el presidente Biden, es que iban a evaluar la evolución, valga de esta nueva forma de relacionarse, y si en 3 a 6 meses ven que se están no cumpliendo ciertos y determinados acuerdos, se volverán a reunir.
Uno de los primeros es la reducción, la necesidad, una de las primeras propuestas, la necesidad de la reducción de Armamentovsky y Mitarovsky, entre los dos presidentovskis, a menos de 1.550 ojivas nucleares. O sea, imagínense ustedes cuántas hay.
Más ojivas nucleares tiene Rusia que Estados Unidos.
Seguramente.
Sí, señor.
Bueno, son de cualquier forma las que estén colocadas en cualquier parte del mundo, están puestas de manera muy estratégica.
Ay,
o sea,
mamá.
Yo Buscation, Volation, Moscú, y yo Buskovsky, Volation, Wachintovsky.
Sí, señor.
O sea, ese es más o menos el modelo de pensamiento. Y bueno, vamos a estar pendientes de todo esto que ha pasado y que va a seguir pasando, así como pasó el tiempo.
¿Cómo se nos ha ido el tiempo por a toda velocidad? Se acabó, déjame que te cuente por este domingo.
Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Ha estado con nosotros en la producción general de la estación don Jorge Trilla, ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos otra vez a ver o a escuchar el domingo de la semana que viene.
Hasta la próxima.
Dios los bendiga.
Bye.